lluvia, romanticismo o desazón, que más y que menos al observar cómo las gotas de lluvia resbalan por los cristales, pueden que nos envuelvan en el romanticismo, con esa tristeza, con ese dejar pasar los minutos. Cierto es que la lluvia, cuando riega nuestros campos o los jardines, deja ese olor a tierra mojada que es muy agradable. Canciones con el tema principal, la lluvia, las hay a mares. Bueno, estos tienen más de una gota de agua o de lluvia. Pero si se dan cuenta, todas tratan de una desazón, un desconsuelo al que no encuentro nada de romántico. Esta tarde vi llover de Manzanedo, con una protagonista desesperada porque no estabas tú. Bueno, esperen, acaremos, no estaba él. La lluvia de Glionel Cinquetti, empeñada en decir yo no cambiaré, yo no cambiaré, va si el mundo loco está, no me importa a mí, que tires el paraguas, no tú, él, ya que nos dice que el paraguas tíralo, pues no sirve ya. ¿Y qué me dicen de la banda sonora de la película Dos hombres y un destino, que se ganó un Oscar a la mejor canción, cuyo título era Gotas de lluvia siguen cayendo en mi cabeza, cuyo intérprete lo pasaba pero que muy mal, con frases de desaliento tales como estas: gotas de lluvia que caen reviven tristezas en mi corazón, o caen las gotas de lluvia sobre mí y yo voy por la calle sin saber qué hacer, ¿y todo para qué? ¿Para al fin cantar? Bueno, en fin, por último unas estrofas que cantábamos de pequeños, quien las cantase y las supiese, claro. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que hagan chaparrón con azúcar y turrón. Y el final, bueno, para todos los gustos, que se rompan los cristales de la estación, que sí, que no, que cante el labrador, o que no me moje yo. Y es que el origen de esta canción infantil clásica lo localizamos en el pueblo castellonense de Altura, España. Es allí donde se encuentra la Cueva Santa, que en su interior alberga la capilla de una virgen desde el siglo XVI, la que en 1726 fueron a pedir los labradores que acabase con la sequía. Al día siguiente llovió en abundancia. Bueno, al final, un final feliz.
Pues muy buenas, aquí está El Cofre de las Palabras.
Un programa de radio en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Desde los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Maite y Julián les saludamos. Así que...
comenzamos.
Comenzamos.
Hola amigos, un día más desde los micrófonos de Radio Colores, Teatro en las Ondas, adaptación radiofónica del relato escrito por Fernando de Castro, alumno del taller literario de esta Universidad Popular de Palencia, titulado Charlie. Dos sillas en torno a una minúscula mesa. En una pequeña sala de espera del bufete Walker Asociados Miami. Tenía la mirada perdida y las lágrimas comenzaban de nuevo a brotar. Recordaba el día de ayer, sin duda el peor de su vida. Cerraba los ojos y aparecía ante sí el panteón en el que, junto a su marido, acababa de enterrar a su única y jovencísima hija. A él, después de mucho batallar, se lo había llevado la enfermedad. A ella, de forma trágica y repentina, fue Charlie quien se la llevó. Su hija Rosemary era una veinteañera que había encontrado trabajo hacía solo un par de años gracias a su titulación en ciencias medioambientales. Charlie la mató. Ella había manifestado con anterioridad su miedo. Dejó claro que se estaban corriendo riesgos innecesarios, pero nadie le hizo caso. Nadie se preocupó por su seguridad. La entrada en la sala de un hombre de mediana edad, traje, corbata, pelo y barba cana, la sacó de su ensimismamiento.
Buenos días, señora Foster. Soy Christopher Walker. Me ocuparé de llevar a término la solicitud que telefónicamente nos hizo ayer.
Buenos días, señor Barker.
Para la cumplimentación y posterior tramitación de la querella, necesitamos que nos confirme algunos términos.
Estoy a su entera disposición.
Su intención es querellarse contra Carlos Manrique, jefe de informativos de Univisión 23. ¿Es así?
Sí.
¿Le considera usted responsable de la muerte de su hija?
Totalmente responsable.
¿Y en qué se basa usted para mantener tal acusación?
Durante la pasada primavera, mi hija le había manifestado de forma clara e inequívoca al señor Manrique que las cosas no debían de seguir haciéndose de esa manera.
¿En algún momento su hija llegó a mencionarle a usted cómo deberían hacerse las cosas?
Mi hija le insistía al señor Manrique que ella no estaba dispuesta a seguir arrimándose tanto. Y él muy sinvergüenza insistía que cuanto más se arrimara, mucho mejor para todos. Yo no me he diplomado en ciencias medioambientales para esto, llegó a gritarle un día. Mi pobrecita Rosemary ya había tenido alguna experiencia con Alex y con Bobby, había conocido el peligro, pero Charlie fue mucho más dañino. El señor Manrique nunca debió obligarla a colocarse tan cerca del acantilado para cubrir la información meteorológica. Charlie era de categoría 3.
Pues bien, amigos, esto es el Cofre de las Palabras, un programa hecho por Maite Fuentes y Julián Bilbao para todos ustedes que nos escuchan. Hoy tenemos con nosotros, no voy a decir un invitado, porque no es un invitado, es un compañero nuestro de radio. A ver, ¿cómo?
Que es de la casa.
Es de la casa, pues eso, no es invitado, es compañero. Un invitado es una cosa más fría, ¿no?
Apañero.
Pero un compañero es una cosa más cordial, más cercana. Lino Salsón, bienvenido a nuestro programa hoy.
Muy bien, muy buenas, ¿cómo estáis vosotros?
Bien.
Pues aquí con mucha alegría y cordialidad de tenerte con nosotros, pues para hablar de cosas de la vida.
Sí, señor director.
Sí, como una vez te suelo decir, oye, ¿de qué hablamos
¿cómo?
Hoy? Pero siempre salen algunos temas para hablar, siempre. La radio lo bueno que tiene es temas para hablar siempre.
¿Cómo me ha hablado usted a mí?
Usted es mi colaboradora, yo le trato de usted.
Me ha tratado de usted, no, me ha tratado de tú.
De tú te ha tratado, pues ya puedes perdonar.
Ya puedes.
Ya puede usted perdonar, señorita colaboradora Maite Fuentes. Lino Salsón, ¿usted ha sido turista alguna vez?
Pues yo te digo lo mismo, Julián, ¿por qué me tratas de usted?
Bueno, hombre, es que, no sé, yo estoy mal educado aquí en la radio, hay que tratar de usted a todos. Los profesores que tuve yo hace muchos años en la radio, hay que tratar, aunque sea tu hijo de 4 años, de usted.
¿Qué me está diciendo? Y solo, prometo, que solamente se toma un café, ¿eh? No, 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 no sé qué.
Eso se hace con los invitados, que es lo que decíamos antes, ¿no? Pero ya me empiezo a sentir muy cómodo con vosotros. Y la verdad es que me encuentro como en casa.
Bueno, Lino no me ha contestado las preguntas. Lino, ¿te has sentido alguna vez turista?
Sí, afortunadamente a lo largo de ya un montón de años sí que hemos hecho turismo. Y además nos hemos podido permitir el lujo de visitar un pueblo muy cercano a Palencia, donde estamos, que se llama Castromocho. O también hemos podido ir tan lejos como a Perú, o hemos ido a Egipto, hemos ido a Grecia, o sea, sí, nos hemos permitido viajar.
Maite, ¿tiene alguna información sobre quién inventó el turismo, no?
Bueno, pues nos vamos hasta el 1841. Un tal Thomas Cook, inglés de nacimiento, es el padre del turismo. Hay cierta persona que antes de hablar de esto ha dicho, oye, esto, a ver, explicarme lo que es, que esto no lo entiendo bien. Bueno, hay que decir que Thomas Cook pues pertenecía a la Iglesia Batista, había sido bastante borrachito y de repente se volvió abstemio y entró como si fuese una fundación contra el alcoholismo y dijo, esto hay que moverlo y tenemos que hacer un viaje. viaje a donde sea. Pues, por ejemplo, a Leicester de Lambour, una distancia de 18 kilómetros, para quedar bien, ¿no? Y, claro, era un grupo de activistas, todos abstemios. O sea, no podía ir nadie que ya no estuviese, ya no era borrachito, ya no, el licor como que le daba para atrás. Pagaron un chelín cada uno, equivalente a 3,30 céntimos. Y Cook obtuvo su primer beneficio como agente de viajes. En el 46 gestiona un tour por Escocia para 350 personas y 5 años después organizó un viaje para 165.000 personas a la Exposición Universal de Londres. ¿Y este señor qué fue haciendo?
Pues muchas cosas después. Después, hasta 1855, año en que organiza su primer viaje internacional, una vuelta por Europa continental, pasando por Bélgica, Francia y Alemania. Se ofrece por primera vez un paquete, esa palabra que hoy se usa, oímos, que a mí me hace mucha gracia, un paquete de vacaciones, de viajes, ¿no? Un paquete completo de vacaciones que incluye viajes, alojamiento y comida. Y aquí es donde se empezó a gestar el turismo tal como lo conocemos hoy, ¿no?
Bueno, yo no estoy de acuerdo.
No.
Con permiso.
¿Y por qué?
No, porque Enrique VIII de Inglaterra, ese fue el pionero del turismo.
También.
Sí, y lo puedo demostrar. ¿Qué hacía con sus señoras? ¿A dónde les mandaba antes?
Pues a la Torre de Londres, ¿no?
Pues eso.
A la Torre de Londres y ahí luego...
¿Quién hizo el turismo? Si es que nadie me cree, de verdad, claro. En serio.
Y bueno, ya habiendo hecho esta pequeña introducción a lo que es el turismo, Lino, tú de esos países que nos has dicho antes que has visitado, ¿cuál es con el que más, el mejor recuerdo que tienes? ¿De cuál?
El viaje a Egipto fue excepcional. El viaje a Perú es uno de esos viajes que yo me he propuesto no volver a repetir nunca más en mi vida. Porque lo que yo me encontré en Perú, y estamos hablando de hace menos de 20 años, lo que yo me encontré en Perú fue una miseria. Que luego me han dicho que hay otros países por ahí, todo el mundo me habla de la India. Hay gente que paga y que aspira y suspira por ir a la India. Y no una, ni en dos ocasiones. O sea, no sé cuál es la razón. Posiblemente porque en un país como esos se pueden sentir Rockefeller. No lo sé. Pero lo que yo viví y experimenté en Perú a mí me dio muchísima, muchísima tristeza. Y dije, nunca más volveré a Perú.
Sí, malos recuerdos, ¿no?
Malos recuerdos.
Sí, que te quedan siempre marcados, ¿no?
Sí, sí. Pero sí. Es por lo que ves. O sea, uno no deja de valorar, yo qué sé, Cuzco, el Machu Picchu, el lago Titicaca,
sí.
Por supuesto. Pero luego, la miseria que estás viendo en el momento que te levantas de tu hotel hasta que vuelves otra vez a tu hotel, a mí me desmoronó, vamos, me desmoronó.
El otro día, precisamente, viene a cuento, porque estábamos hablando con una persona de un establecimiento, entramos a hacer unas cosas, y no sé por qué salió Perú. Y este chico decía que en viaje de novios habían ido a Perú. Y en un pueblo, un matrimonio se les acercó y les dijo, llevaban a un bebé en brazos, casi recién nacido, y le dijo que se lo daban.
Fíjate.
Que se lo dan, que se lo llevasen, por favor, que se lo llevasen.
Qué locura.
Y dijimos, nosotros es que no podemos cogernos así como así esta criatura. Nosotros no podemos llevarla. Dice que cada vez que se acuerda de Perú, la cara del bebé, dice, no la he podido olvidar en la vida.
Usted, señorita Maite Fuentes, figúrese que ese matrimonio que ha nombrado ahora, o que ha dicho, que vienen del viaje de novios con el niño, ¿qué pensarían luego sus familiares?
Es que no puede sacarlo. No,
claro.
No, es que no puede sacarlo.
El viaje de novios viene con un niño ya de meses, ya. Pues...
Es que no lo puede sacar.
Y desde el punto de vista burocrático es posible.
Sí, claro. Pero muchas veces dices, ¿qué alma o qué conciencia le de esos padres para regalar a un niño, ¿no? A tu hijo, vamos.
Hombre, antes de verlo muerto, pues...
Sí, claro, podían tener unos problemas económicos de todo tipo que antes que el niño se muera de hambre, pues regalarle a alguien para que le cuide y se desarrolle, ¿no?
Yo sé que en la India suelen dar preservativos. Van por los pueblos dando preservativos para evitar este tema. No sé en qué pueblos o si están cerca o si están lejos de las grandes ciudades, pero que van con ese talante.
Sí, sí. Yo creo que el occidental que viaja a lugares como estos tienen que ir vacunados, ¿eh? Y no estoy hablando de la vacuna del inyectable. Tienen que ir vacunados. Nosotros conocemos una experiencia que nos toca muy cerca, porque es una de nuestras hijas. Se fue a Bolivia en hacer no turismo, sino a desarrollar un proyecto y un trabajo social importante, ¿no? Tuvo oportunidad de meterse en chabolas, compartir su tiempo con familias, y pudo comprobar cómo, apostando un poco lo que tú estabas comentando ahora, Julián, de qué padres pueden permitirse esa locura. Nuestra hija llegó a decirnos que se encontró con madres que no les importaba que sus hijos murieran, porque un hijo que moría era una boca menos que alimentar,
claro,
y un bocado más para los que quedaron. Por eso digo que hay que ir vacunando.
Sí, sí, sí. Vamos a retrotraernos un poquito a los años 60, si os parece bien, si les parece a ustedes bien.
Sí, si no me parece como ser jefe.
En los años 60, cuando el españolito medio se compraba sus 600 y se iba a Benidorm con la familia, incluida la abuela. Luego las hamacas para la playa, el balón de los niños, es decir, y muchos utensilios que no sé cómo cabían en los 600. Tú, Lino, ¿qué recuerdos tienes de aquellos años 60 con el turismo incipiente?
Joder, es que lo del 600 y lo del gorrión dentro de la... No, el canario.
El canario.
O el jilguero.
O el jilguero. Hay quien decía, no, iban los cuatro hijos, los dos padres y una tía.
Y una tía.
Cuando no iba la suegra, que todavía...
No, la suegra la dejaban en casa.
Podía complicar un poco más las cosas, ¿no? Pero se viajaba.
Sí, sí,
y
sí.
Lo curioso es que se llegaba a lugares en los que se disfrutaba.
Eso sí.
Porque yo estoy convencido que esos 7 u 8 miembros de la familia encontraban, no sé si era un apartamento muy grande, muy pequeño, lleno de literas o con unas colchonetas en el suelo. Lógicamente no había chalés, no era el momento del chalet todavía.
Sí, sí, claro.
Queda muy lejos, Julián.
Sí, sí. Llegaban, como tú bien dices, llegaban a su destino en el 600, que había que parar 5, 6 o 7 veces en los altos, en los puertos de montaña, para que se refrigerase un poquito el motor, porque empezaba a echar vapor enseguida. Lo que era un milagro era cómo entraban tantas personas en un 600. Un coche en el que seguramente Lino y yo habremos aprendido a conducir ahí, ¿no?
Pues sin duda.
Yo aprendí en un 600, sí, sí.
Pues,
¿Cómo lo hacían?
Yo te digo. Un matrimonio amigo de mis padres. Mis padres y mi hermana y yo. Yo encima de mi padre, mi hermana encima de mi madre, y los otros conduciendo, el otro conduciendo.
Encima uno de ellos.
Sí, y cuando llegamos a un sitio que olía a pescado, aquí la niña dijo, esto no me gusta.
Mareo.
Lo dejé allí. Pero si íbamos mareados, íbamos drogados. Toma con la biodramina. Y encima aquellas tiras que ponían en el asiento de atrás, que no valían para nada.
Es cierto,
al revés, te mareabas más.
Es cierto, lo de las tiras aquellas
sí,
que eliminaban la energía...
Eso decía, sí, sí. Fíjate, un 600 valía en el año 63 65.000 pesetas, que hoy en euros no llegaría a los 400 euros. Y claro, el español medio, un oficinista, un trabajador de una empresa mediana, tenía que estar ahorrando igual 2 años para comprarse 600, que valía 65.000 pelas, como digo, ¿no? ¿Y cuál era el sueldo al mes? Si os digo que eran, en euros vamos a hablar, 10,80 euros, que traducidos a pesetas serían unas 1.800, pues ya está todo dicho. Pero así todo, la gente consiguió, pues hacerse con el 600 a base de ahorrar y de quitarse de vicios, pero cada uno con sus 600. Y a Benidorm, además.
Y la forma de atraer a los turistas, pues a base de eslogan. España es simpatía, sea amable con los turistas. Es fácil, somos así. España es su lugar de encuentro. Pase usted sin llamar. Eso lo inventaron los eslogan. Eso quiere decir, ven que te estamos esperando. Y España todo bajo el sol. Pues es una forma de atracción, luego las castañuelas y el folclore, la paella, hombre, la paella no podía faltar. Claro. Eso era ya.
En la playa de Poniente de Benidorm, que hay muchos restaurantes y bares, una paellita, pues era, o dos, según el tiempo que estabas de vacaciones. Aunque sea una paella el primer día de llegada y otra el día que te venías ya a tu casa, al acabar las vacaciones, pues caían siempre las dos paellas de marisco, claro.
Fue con Fraga un poco más tarde, se llegó aquel el famoso eslogan: España es diferente.
Es diferente.
Pero a mí hay un eslogan que me encanta, posiblemente por mis orígenes gallegos, ¿no? Es La Coruña. La Coruña, ciudad en la que nadie es forastero. No venden nada, no venden paella, no venden pulpo a feira, no venden percebes. Es ciudad en la que nadie es forastero.
Es curioso del turismo porque hablamos de los años 60, ¿no? Las ciudades que tenían más renombre o más auge para y hacer turismo, pues eran las que conocemos, Benidorm, la Costa Brava, Marbella y un poco San Sebastián en el norte, y para de contar, porque por ejemplo, ¿quién iba a Cuenca de vacaciones en los años 60 o 70? O ¿quién iba a Palencia, por ejemplo, donde estamos? A Palencia no venía nadie. Hoy el turismo en Palencia tampoco es que nos frotemos las manos, pero bueno, la gente se mueve un poco más, ¿no? Pero en aquellos años solamente eran cuatro ciudades las que se llevaban la palma a la hora de hacer turismo.
Antes hemos hablado, estamos hablando del turismo, pero también hay gente que va por el turismo sexual. ¿Les importa un pimiento con quien
hagan? Hay de todo, claro,
todo,
claro.
Asiáticos, les da igual. Y es una pena que están utilizando a criaturas que no sabes cómo llegan allí, y es posiblemente que las cojan y les dejen en la calle y les digan: mira, haced lo que os dé la gana, pero no volváis. Y eso es.
Yo me estoy acordando de esas películas que trataban del turismo, películas españolas, en las que veíamos a Paco Martín de Soria, Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, y cuando venían unas suecas que venían, pues José les ponía así como lunas, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado, ¿no? O igual sería verdad, Lino, ¿tú qué crees, que el español medio cuando veía esas cosas se quedaba, pues no sé, como si viese ahí, no sé lo que ver?
Y más que decía la carta.
No.
Pues a mí me gustaría pensar que solamente era un estereotipo. Me gustaría pensarlo. Pero unos años después, cuando nos encontramos hablando del turismo sexual que dice Maite, unos años después, muy pocos, estamos hablando ahora de los años 70, cuando el turismo de Perpiñán, simplemente para ver una película en la que no se veía nada,
claro,
solamente se intuía o se adivinaba, ¿no? Pues fíjate, ya no hace falta decir pues el estereotipo del baboso, porque eran babosos, en mi opinión. Lo de ir a Perpiñán era otra cosa. Y está ahí, reciente, muy reciente.
O a Bayona, ¿no? Pues más cercanía del norte de España, ¿no?
Total. El verde está a partir de los...
Yo me pongo, lo que hablábamos antes del 600, ¿no? Me pongo en el lugar del padre, que veía lo que tenía detrás, los hijos, la esposa, la abuela, el cuñado o la cuñada. Pues ese hombre no tendría que disfrutar nada de las vacaciones, estaría siempre, cada momento, pues no sé, preocupado de lo que hacían los niños, si se perdían, si se caían, la abuela que le dolía el estómago, y a ver qué hago con esta abuela, que se me queda aquí en Benidorm. Yo creo que tenía un problema el padre, ¿no?, el que llevaba a la familia ahí de vacaciones.
Tiene razón, es la responsabilidad, pero yo creo que sentarse al volante de un 600 era algo que también te ponía, es que no había otro coche,
no.
Pero es que te ponía, ¿no? Hablando de 600, ¿habéis visto los 600 que hay circulando?
Parecen nuevos, es increíble.
Sí.
Con estos rallies que se montan de coches antiguos, es una maravilla. ¿Y cuánto decías que costaba un 600?
En el año 63, 65.000 pesetas. Luego los 600 hubo varios tipos. El especial, que había descapotable también, que era un lujo, ¿no? Pues unas 65.000 pesetas valía en el año 63, sí. Que no son, como he dicho, no llega a 400 euros.
Nosotros conocemos una persona que se dedica a restaurar coches antiguos. Y te hablo de una conversación de hace menos de un mes. Las cifras que él nos contaba de cómo se cotiza un 600...
Espera, que nos agarremos.
Estamos hablando de 6 ceros, ¿eh? Por un 600.
Sí, 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 sí. Y además, como tú decías, estos desfiles que hay por Palencia, qué bien cuidados están, además. Todo parece nuevo, recién salidos de la fábrica, ¿no?
Pues cuando decía usted lo de eso del señor que iba con este, había los Rodríguez.
Ah, los Rodríguez también, sí, sí, sí.
Que en vez de ser un castigo quedarse sin vacaciones, más de uno lo aprovechó para pasárselo de cine. Sin niños, sin mujer y lo mejor de todo, sin la suegra. Amén, en vez de cocinar, al menos diario.
Y que si se juntaban tres o cuatro Rodríguez, pues armaban a una buena.
No, no echabas una canilla, ¿no? te dejabas todo el tupé.
Que tampoco había tantas ganas.
Déjalo,
que no. Eso era un poco... No sea leyenda urbana también eso de que todos los Rodríguez iban a echar una canita por ahí. Un poco exagerado.
No, caigo de medianoche.
Pero esto, permitidme que hile con lo que comentabas antes, Julián, de el conductor del 600, qué mal lo tenía que pasar.
Pues sí, sí, sí.
Yo creo que cuando llegó la época de los Rodríguez, dice, esta es la
vida. Pues
se te entra en el tren, ya. Os facturo en el tren o en el autobús y... Y cuando lleguéis me mandéis una postal, que era lo típico, ¿no? Cuando ibas a un sitio, mandar la postal pues a tus amigos o familiares, ¿no?
Me ha recordado algo que no tiene que ver con el turismo, que fue también un drama. En América y en otros sitios, lo que hacían las personas que no tenían suficiente dinero, les construían unas cajas grandes, los metían dentro y les ponían sellos. Y llegaban a su destino. ¿Cómo llegan a ese destino? Pues no se sabe. Pero es interesante. Es interesante el tema ese de gente por correo, porque era así. O sea, se conoce que antes en correos pues no te admitían un cajón enorme. Además llevaban toda clase de agua, todo lo que podían llevar. Y es interesante. O
sea, pues sí, el turismo con lo que hemos convivido y seguimos conviviendo y seguirán, mientras los años vayan discurriendo, pues el turismo siempre habrá. Es una cosa que el hombre por naturaleza pues siempre le gusta descubrir nuevos sitios, nuevos países, nuevas costumbres.
Qué tragedia.
La luna también. A la luna, a ver, no sé si lo veremos que el hombre vaya a la luna en plan turista, ¿no? O a Marte ya mucho peor, mucho más lejos todavía está.
¿Qué tragedia en este momento que estamos hablando de ese tipo de turismo con lo que está ocurriendo ahora mismo?
Sí, 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 es verdad.
Como consecuencia de la pandemia.
Sí, 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 sí.
O sea, un sector como este está francamente mal.
Todo lo de ocio, todo.
Y yo no sé si tendrá o no tendrá solución. Los pobrecillos dicen, no, bueno, nos conformamos con igualar, pero sabemos que no vamos a ganar, pero es tremendo.
Vamos a desear y a esperar que esto pase cuanto antes y que el turismo, la hostelería, pues vuelva por sus buenos lugares, ¿no? Vuelvan pues a estar activos, a trabajar y que la gente pues maneje dinero y podamos acudir a estos sitios, ¿no? Pues el tiempo sí nos está pasando, Lino y compañía. Pero ahí tenemos que terminar ya.
Que tenemos que terminar la tarta, la tortilla.
Esta vuelta turística que ya hemos dado por muchos
usted
sitios.
Un detalle, señor director. Sí. Unas tapitas para un poco más tarde, ¿no?
Tapitas y un vinito. Bueno, eso está hecho.
No, está hecho, tenía que estar hecho aquí. Ahora. Échale la bronca.
Yo me amo.
Pues vamos a dejarle al conductor del 600 con su familia sudando la gota gorda. Y nosotros, pues, agradecerle a Lino otra vez, como nuestro compañero radiofónico, haber estado con nosotros hablando de este tema, que todavía quedaría mucho para hablar sobre el turismo, hay muchas cosas todavía.
Señor director, ¿qué? Él tiene su rinconcito.
Sí, sí.
¿Y cuál es?
El rincón de Lino. Ah, vale. Así lo hemos bautizado. Espero que le guste.
Muchísimas gracias, claro que sí.
Pues, Lino, gracias por estar con nosotros aquí en este día, en este programa, y hasta la próxima ocasión, habrá otra próxima ocasión y otras próximas.
Y otra invitada, de la que usted no está diciendo nada.
Sí. Que algún día también, algún día nos dirá cosas,
ya,
nos
ya
contará.
Sí. ¿La has oído?
Hoy ha venido en plan de ver cómo está la situación.
¿Has oído? Perdón. ¿Ha oído usted, señor director?
Sí, he oído.
¿Lucía?
Ah, no está Lucinita por aquí, no.
Déjala que haya abierto la puerta. Siga, señor director.
Pues Lino, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues bien, amigos oyentes, después de esta agradable charla que hemos tenido con nuestro compañero Lino hablando sobre el turismo y demás cosas, continuamos aquí nuestro programa. En un anterior nosotros hablábamos de los de la historia de la herradura y, por supuesto, de los herradores. Decíamos que los herradores tienen su patrón, que es San Eligio, o también conocido como San Eloy. Es al mismo tiempo patrono de orfebres, plateros, joyeros, metalúrgicos y, como no, los herradores. La festividad se celebra el 1 de diciembre. Así que, amigos herradores que nos estén escuchando, ya lo saben, el día 1 de diciembre a celebrar por todo el alto su festividad, su patrono, San Eloy o San Eligio. Dicen que la imaginación es la madre de la ciencia.
Y que el amor, la creación del mundo.
No pudo ser de esta manera.
Bueno, siempre que hablamos de los grandes ríos, acude a nuestra memoria el gran río americano, el Mississippi.
Sabemos que su nacimiento está situado en el extremo norte del lago Itasca, al norte de Minnesota, que alcanza pronto los 220 metros después de las cascadas de San Antonio, cerca de Minneapolis, y que se une a los ríos Illinois y Missouri en San Luis, el Missouri, y el Ohio en Cairo, el Illinois. Atraviesa de zona norte 10 estados de los Estados Unidos, desde Minnesota hasta Luisiana. Además, es el sistema fluvial más grande de Norteamérica.
Por último, que se puede dividir el curso del río en dos partes, el Mississippi superior, desde su nacimiento hasta la confluencia con el Ohio, y el Mississippi inferior, desde Ohio hasta su desembocadura. Aunque explicado de este modo, bueno, puede resultar bueno para la información que necesitemos, pero ¿quién nos dice que no pueda existir otro nacimiento para este río?
Existió hace muchos años, cuando el indio era libre y el hombre blanco no había pisado sus tierras. Estamos hablando del país de los indios Isatis. Pues existía un niño recién nacido al que sus padres pusieron de nombre Yanaba, que significa bravo con coraje, pues a punto estuvo de morir él y su madre durante el parto.
Su madre Yanica lo cuidó con amor, mientras que su marido Quasap, que quiere decir meteoro, el padre de Yanaba, luchaba en el sur contra tribus que les eran hostiles. Cada vez que el padre regresaba de las luchas, no se separaba de su hijo, enseñándole lo que, a su vez, su padre le enseñó a él.
Ama a todos los animales como si fuesen tus hermanos. Solo caza por necesidad, nunca por diversión, pues así no te parecerás al hermano lobo, que sanguinario mata por matar. Cada misterio que Quasar conoce lo transmite oralmente al pequeño, al que de vez en cuando, sobre una piel de búfalo, dibuja siluetas de bravos guerreros luchando contra enormes osos.
De nuevo había que partir para evitar la invasión de los enemigos de su tribu. Como si de una premonición se tratase, Quasar llama aparte a Yanaba. Ten esto, te pertenece por ser mi hijo mayor y el único. Extendiendo el brazo, señaló una pieza de oro que llevaba sujeta cerca del bíceps.
¡Quítala, es tuya! ¡Jamás salgas de casa sin ella! Tras abrazarle, se perdió en la espesura. Cuando los guerreros regresaron con el botín y los caballos que habían quitado a los derrotados enemigos, Quasar no venía con ellos. Murió como lo que era, un gran guerrero. Desde aquel mismo momento, Yanica no volvió a ser la misma. Su salud fue haciéndose más débil hasta tal punto que Yanaba debía masticar los alimentos para que ella comiese.
Cuando estaba a punto de morir, Yanica contó a su hijo de 7 años que él tenía una pequeña mancha de nacimiento, que al verlas, Isbek, libre, el hechicero, les dijo, Yanaba en su pecho lleva la imagen de Kamali, el espíritu benevolente que ama a todas sus criaturas. Él llevará a Yanaba hasta su destino. 3 días más tarde, Yanica moría.
Así que, como el niño no tenía nadie, de un tipi hizo su casa, a la cual regresaba tras cabalgar en busca de pesca o de cazar pequeños animales. Si nada debía cazar al día siguiente, deambulaba por caminos y veredas para no estar tan solo. En uno de aquellos días encontró una cría de lobo que había caído en una trampa. Le soltó y se lo llevó a casa al mismo tiempo que le curó.
El tiempo transcurrió con sus lunas y con sus soles, con sus guerras y la paz pactada, con ilusiones y desengaños. De aquello habían pasado 12 años y Anaba era un muchacho esbelto, poco dado al halago, y volvieron a pasar lunas y soles, y así había transcurrido 10 años y se había convertido en un gran guerrero.
Ocurrió que el gran jefe Idali, o o sea, poderoso, había muerto. Tras los funerales, el consejo de ancianos se retiró a deliberar quién sucedería al jefe muerto. Y así pasaron 3 lunas y 3 soles hasta que dieron a conocer el veredicto.
Los ancianos eligieron a Yanaba, quien mandaba haciéndole la vida más fácil, pues siempre estaba allí para ayudarles, hasta que un crudo invierno, 7 años más tarde, hizo que el hambre llegase al campamento.
Yanaba, sentado frente al fuego, recordó las palabras de su madre. Cuando necesites de ayuda, súbete a la montaña sagrada y ruega para que Kamali te escuche. Y así lo hizo.
Tras despedirse de su pueblo, inició la subida a la montaña sagrada, acompañado por Krai, el lobo que él curó y quien llegó el primero a la cumbre. Hizo fuego. Se sentó y, susurrando cánticos, esperó a que Kamali le escuchase. Luego se durmió. Yanaba, te escucho. ¿Qué es lo que quieres?
Repartir entre mi pueblo todas mis pertenencias.
¿Para eso me haces bajar? ¿Es que no sabes ser justo?
No me llega para todos.
¿Estás dispuesto a darme lo que yo te pida por conseguirlo?
Sí, lo estoy.
Entonces vuelve al poblado, vende tu caballo, tus ropas, todo lo que tenga algún valor y luego vuelve. Y así lo hizo.
Cuando frente a la hoguera esperaba la señal de Kamali, este volvió a hablarle. Elige 2 objetos que quieras llevarte. Ahora esparce por el suelo todo lo que has conseguido con las ventas. Luego te tumbarás sobre ello. Esta noche dormirás en mi compañía. Hizo Yanaba lo que el espíritu le pidió.
Recogió su pipa y una pulsera de piel de alce que había permanecido a su madre. Se tumbó encima de lo conseguido por las ventas y esperó a que el sueño eterno descendiera sobre él y sobre Krai, el fiel amigo que nunca se apartó de su lado.
Segundos después, un inmenso ruido parecido al del viento comenzó a emanar de la tierra. Era agua que transcurría entre veredas y caminitos que, según pasaba, iba naciéndose para finalmente transformarse en un gran río que bañaba muchos kilómetros y con ello llevar agua a muchos hombres. Su sueño se había cumplido. Las tribus indias lo llamaron Mississippi, es decir, Gran Río, que luego lo conoceríamos todos como él.
Por el Mississippi.
El Mississippi, o Mississippi, como dicen por ahí, ¿no? Es un río que se puede ver desde, bueno, el delta del Mississippi se ve cuando acaba en la, cuando acaba o desemboca en el Golfo de México. Y desde un avión, sus tres amigos oyentes viajan de Montreal a México, a la capital, al pasar el avión por esta zona, el piloto le dirá, miren a la izquierda que se verá, verán la desembocadura del río Mississippi.
Es muy bonita, ha sido muy bonita la leyenda porque el amor todo lo puede. Y esa persona dio la vida para que su pueblo y otros,
pues sí, sí,
tuviesen una forma de vivir mejor.
Y ahí nació el Mississippi. Pasando a otra cosa, mire, no entiendo el dicho ese que hemos oído tantas veces y que lo hemos dicho nosotros. No entiendo el dicho de encontrar su media naranja.
Pues, ¿qué quiere que le diga? Siendo la mandarina menos ácida, o sea, más dulce, es usted la media naranja.
¿Y cuántas veces hemos oído también? Dios los cría y ellos se juntan. Y este es el caso de Solimán y Roxelana.
Conspiraciones, luchas por el poder, asesinato, envidias, quitar o poner en el trono, era el pan nuestro de cada día, en cualquier punto del mundo, donde existiesen riquezas, poder y muchos súbditos a los que exprimir, sin derecho alguno. Muchachas con 13 o 15 años, o bien ratadas o bien hechas prisioneras, que iban a engrosar los harenes musulmanes como silenciosas esclavas para las concubinas de los sultanes.
Y eso es lo que le pasó a Alexandra Lisovska, que en el año 1518, con 16 años, los tártaros le habían arrancado de su hogar en Roaitín, Polonia, para venderla como esclava en el Palacio de Crimea, y que fuese comprada como obsequio para el harén imperial de Selim I en Estambul, porque su rojo cabello destacaba del resto de las demás vírgenes. Ahora, en 1534, con 32 años, nuestra amiga Alexandra desconocía que un gran camino, el del poder y el del amor, le haría famosa para siempre.
Y es que un buen día, cuando el primogénito del sultán, que sería el sucesor del sultanato, con el nombre de Solimán I, el Magnífico, visitó el harén. Sus ojos se posaron sobre Roxelana, aquella esclava de rojos cabellos, dejando en las sombras al resto de las concubinas y sirvientas. Ambos se enamoraron al instante, abriendo el camino de contradecir las viejas tradiciones del palacio de Tokakpi, apartándose de las leyes que entonces regían en el país otomano.
Roxelana fue libertada para, una vez conseguida su liberación, se casara con Solimán, quien desde entonces la llamase Hürrem, es decir, la que trae la alegría, erigiéndola como la primera esposa legal, o sea, tener el título de Aseki, sultana, desempeñando el papel de consejera principal de su marido y ejerciendo un gran papel en los asuntos del harén, dirigiéndole por casi 30 años y, como no, también del Estado.
Su poder e influencia dio origen a la época conocida como el sultanato de las mujeres. Sentó un precedente femenino único en la historia otomana. Con aquella boda habían desafiado la norma imperial otomana, la cual no permitía que las concubinas tuvieran más de un hijo con él.
Claro está que el objetivo del edicto perseguía proteger los intereses del imperio de una acentuada influencia de una concubina sobre el rey, así como velar por la fidelidad al primogénito, evitando los terribles fratricidios durante la ambiciosa sucesión, matar a todos sus hermanos.
Solimán por entonces tenía a Madireverán como su concubina favorita, madre de Mustafa, quien sería el sucesor del sultanato, poco a poco olvidada y apartada de la corte, pasando por la historia de puntillas, apareciendo ante los ojos de más, como una auténtica víctima.
Lo cierto era que el harén era un mundo en el que o sobrevivías o vivías en el más absoluto ostracismo, el universo donde desde entonces le tocó vivir, provocando con ello que a Hürrem le lloviesen toda clase de críticas y rivalidades, así como todo tipo de intrigas descalificativas.
Pues el salario de la esposa de Solimán era de 2.000 arpes por día, haciendo de ello una de las jasekis más adineradas de todos los tiempos.
Mientras que los detractores de Hürrem se dedicaban a verter críticas nada constructivas, ella fue engendrando hasta 6 hijos, logrando quitar a Mustafa como sucesor de Solimán para pasarlo a su hijo, quien llevaría el nombre de Selim II. Enseguida explicaremos cómo fue todo esto.
Muchos años más tarde, hacia el final del largo reinado de Solimán, como era de esperar, pues sentarse en el trono era poder y riqueza. La rivalidad entre sus hijos se hizo evidente, por lo que nuevamente la vida de los príncipes de Hürrem se vio en riesgo. Esto hizo que ella buscara, con la ayuda de su yerno Rustem Pasha, para aniquilar al príncipe rival, es decir, a Mustafa.
Durante la campaña contra la Persia Safavi en 1553 y debido a las pruebas contundentes, el sultán ordenó la ejecución de Mustafa. Según una fuente, fue ejecutado ese mismo año acusado de conspirar para destronar a su padre.
Ahí viene lo que hemos dicho antes, sí. Que no iba a reinar, claro, claro. El amor de Hürrem y Solimán con los años se fue haciendo cada vez más firme, permitiendo a esta que continuase viviendo en el palacio, eludiendo la costumbre que hemos dicho antes de que la madre del príncipe heredero se marchase a vivir con él durante su periodo de formación como gobernador en las provincias remotas del imperio, pero muy remotas.
Hürrem moriría un 15 de abril de 1558, siendo la causa de su muerte un misterio, ya que muchas fuentes apuntan a un posible cáncer en los ganglios, aunque otras creen que sufrió un envenenamiento. El sultán hizo construir un mausoleo a su amada justo al lado del suyo, en el interior del recinto de la mezquita de Süleymaniye en Estambul.
La tumba de esta heroína, esta mujer maravillosa, es visitada por los turistas con el fin de rendir homenaje a una mujer excepcional, una concubina que por su extrema inteligencia no solo consiguió apasionar a un sultán, sino que hizo cambiar la historia de todo un imperio. Aún existe una polémica, ya que se pensó que Roxelana era una noble italiana llamada Margarita Marsili, conocida en la Toscana de su tiempo como la Bella Marsilinia, nacida en Siena.
Y es que Margarita Marsili tenía 14 años cuando fue raptada el 22 de abril de 1543 y llevada al harén de Estambul. No obstante, las cronologías, por una escasa diferencia de tiempo, dan, la jovencita Marsilia falleció antes de 1550. Hay otros indicios que dan una mayor probabilidad a que Roxelana fue la Aseki otomana. Tuvo 4 mujeres consortes y 17 hijos. Entre mujeres.
Solimán tenía tiempo para todo.
Pues sí, 17 hijos entre mujeres y hombres. Bueno, 17 hijos sí, son unos cuantos hijos, pero ha habido por ahí personajes en la historia que han tenido hasta 20 y tantos hijos.
Tendría más tiempo.
Más tiempo
no habría
mujeres.
No habría la televisión.
Porque me acuerdo que mi madre solía decir cuando una mujer pues tenía igual 10, 12 hijos, decía, pobre mujer. Más que lo de pobre mujer, por lo que para tener 12 hijos, pues una mujer tiene que tener una consistencia física, pero de admirar, ¿eh?
Pues sí, pero antes era lo que se llevaba. y ahora es lo que se lleva, pues, pero bueno.
Sí, yo tenía una familiar que ya murió hace años y decía que quería tener muchos, tuvo 5 hijos, quería tener más hijos. Pues bueno, oye, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julen Bilbao, sus amigos siempre. Dicen que la música amansa a las fieras. No sé, yo no sé si es la verdad.
Si no son sordas, si no son sordas. Hay otra vez.
Sí, sí, no la había subido la cremallera. Sí. Decía que no creo que. Sí, dicen que la música amansa a las fieras, pero no sé si se encuentra. Se encuentra usted delante de un fiero león con hambre y le pone, ¿sí?, pone música, no sé si va a ir a la música o a usted a morderle o a comerle.
A lo mejor esa canción, camarero.
Ah, bueno, sí, aquella de la famosa.
Un humor un poco negro, ¿eh?
Aquella de los 6, el famoso grupo Donostiar de hace muchos años, tenía esa canción del menú. El buen menú, sí. Vamos con la música como embajadora de buena voluntad. Muchas más de estas canciones de las que vamos a hablarles se han escrito, todas ellas creadas para denunciar situaciones de hambruna, de derechos humanos, de igualdad, de respeto. Vamos a comenzar por...
Pues nosotras somos el mundo, nosotros somos el mundo, lo cual quiere decir que en inglés...
Es we are the world.
Eso es. La hambruna de África, sobre todo en Etiopía, llevó a dos famosos cantantes a crear la Unión de Apoyo de Artistas para África en 1985, Mike Jackson y Lionel Richie, y a través de ellos un 45 total de cantantes, Diana Ross, Bob Dylan, bueno, entre otros. Los coros estuvieron los Jackson 5 y Phil Collins en la percusión. Los beneficios de todo ello superaron los 50 millones de euros.
Por Haití. En enero de 2010 la tierra tembló en Haití, llevándose la vida de 230.000 personas, que ya está bien. Tras lo cual en el país surgieron dos iniciativas. La primera fue llevada a cabo por el matrimonio Emilio Estefan y Gloria Estefan, quienes versionaron en español la canción que hemos dicho antes. No somos el mundo, we are the world. En la grabación intervinieron, entre otros, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra y Paulina Rubio.
Un paso hacia la paz. Cierta melodía se hizo famosa, comenzaba así, Así es como canta Colombia por la paz, que pertenecía a la canción Un paso hacia la paz, y que fue interpretada por más de 60 artistas. Esto sucedía en el 2014, cuando en Colombia comenzase una fuerte campaña llamada Soy Capaz, liderada por el periodista Marc de Biafort, en la que participaron más de 120 empresas privadas.
Cada marca cambió su logo al color blanco y personalizó el eslogan que comenzarían con estas palabras. Por ejemplo, soy capaz de creer, soy capaz de perdonar. El objetivo era la reconciliación de un país que lleva años sumido en un conflicto de guerrillas provocado principalmente, por desgracia, por el narcotráfico. La canción fue producida por Andrés Castro, Carlos Vives e Iván Benavides. Entre los 60 artistas destacan nombres como Fonseca, Andrés Cepeda, Jorge Celedón y etc.
Nos vamos a 1965. Aretha Franklin, nunca amé a un hombre de la forma en que te ama, del álbum Respeto. La ya fallecida Aretha Franklin, en el 65, versionó una canción casi desconocida de Otis Redding, El Respeto. La música en ambas versiones, ¿qué significaba, señor director? Que creo que la acabo de pisar a usted.
No, que era diferente. La música, a través de algunos cambios en las letras, las historias contadas por las canciones tenían un sabor diferente, vamos a llamar, ¿no?
Ya, por ejemplo, ¿qué pasaba con la versión de Aretha Franklin?
¿Qué pasaba con la versión? Que era una declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma, que sabe que tiene todo lo que su hombre quiere. Ella nunca lo hace mal y exige su respeto.
Aretha ha convertido esta canción como un himno universal que ha sido utilizado en numerosas ocasiones para reivindicar los derechos humanos, como la igualdad entre hombres y mujeres o entre personas de distinta raza.
Fíjese que también ha servido, entre otras cosas, y luego decimos que las músicas que solamente son sirven para escuchar, no, también sirven para condenar la violencia de género. Hay un verso que dice: «Todo lo que pido es un poco de respeto cuando llegas a casa». Nos hace imaginar la escena de una mujer que es humillada o maltratada por su marido cuando éste vuelve al hogar.
Ya, pero lo curioso de esta letra, señor director, es que Reddy la planteó a la inversa. Es decir, él escribió: «Todo lo que te pido es un poco de respeto cuando llego a casa». Y es que el cantante de Georgia hizo la canción tras volver de una gira y considera que su mujer lo había tratado con desprecio.
De Aretha Franklin en 1965, retrocedemos dos años hasta 1963. Hablamos de Bob Dylan, soplando en el viento del álbum La Rueda Libre. Era llamado el Rapsoda de Minnesota a lo largo de su carrera. Ha dedicado muchas canciones denunciando las injusticias sociales. En varias ocasiones llevaba nombres y apellidos, como es el caso de su disco Hurricane, en el que con todo lujo de detalles habla de un hombre que, por ser de raza negra, el boxeador Rubin Carter, fue condenado por un triple asesinato que no cometió. El título: Soplando en el viento.
Todo un compendio de anhelos, justicia y paz en su pregunta: ¿cuántos años pueden vivir algunos hombres antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? La respuesta, concluye Dylan, está flotando en el viento.
Acabamos con dos cantantes también que pues, importantes y con una bonita música, como eran Simon and Garfunkel, el año 1964. El sonido del silencio, del álbum Miércoles por la mañana. Esta hermosísima canción nació tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Su padre fue, padre de la canción, Paul Simon. En ella expresa el temor ante un futuro que se presentaba sombrío. De hecho, la letra describe una visión profética, casi parece un texto bíblico, en la que una muchedumbre acaba postrándose ante un ídolo, Dios de neón.
Existen en ella unos versos que parece un alegato a la libertad de expresión. ¿Sabéis que el silencio es como un cáncer que va creciendo? Escuchad mis palabras, que quizás podrían enseñaros. Tomad mis brazos, que podrían alcanzaros. Pero mis palabras, como silenciosas gotas de lluvia, cayeron, hicieron eco en los pozos del silencio.
Y ya en 1988 esta canción fue el broche de oro de la gira de Amnistía Internacional titulada Derechos Humanos Ahora, para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal, donde intervinieron, entre otros, Peter Gabriel, Tracy Chapman y algunos cuantos más famosos. En algunos países de habla hispana, el estribillo se cantó en español con un Derechos Humanos Ya.
I want you what you tried so not to show. But something in my soul just cries. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want you.
Y bien amigos, la próxima semana nos encontramos en la misma esquina, a mano derecha, según se entra en el dial de su receptor.
El cofre de las palabras se cierra, pero Radio Colores no, no. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, está con ustedes las 24 horas del día.
Maite Fuentes, por un lado, y Julián Vilo, por otro, les agradece que hayan estado al otro lado del receptor, o a través de los móviles, o en la fonoteca, y en muchos sitios también.
Bueno, y hoy, ¿qué invitados hemos tenido?
Hemos hecho primero un micro relato con nuestro amigo Lino sobre el tema, sobre una historia titulada Charlie. Después hablamos sobre el turismo, también con nuestro amigo Lino, no solamente del turismo, sino de otras cosas también muy interesantes que abarca y engloba el turismo. Navegamos por el río Mississippi y su historia. Juntamos a Solimán y Roxelana en Dios los cría y ellos se juntan. Y acabamos con la música como embajadora de buena voluntad.
Ay, bueno, pues mi frase más que una frase va a ser un compendio de frases.
A ver, diga.
Y es de un proverbio árabe, así que lo voy a decir despacito.
Para sí, porque que... es como un juego de palabras en los amigos oyentes, ¿sí? Ese ya lo van a entender.
No digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes. No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes. ¿Por qué? El que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree que todo lo oye, gasta todo lo que tiene. Muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede.
Pues bien amigos, estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. ¿Qué iba a decir? Así lo decimos siempre. Eso, que se cuiden, a cuidarnos y como decía aquí... ¿Qué me decía usted?
¿Ya se ha comido la chuleta?
No.
La digo, chuleta que tenía, pues acaso se
sí,
le olvida
de... Sí, me la dejó en casa. Como decía aquel famoso cantante y aquella famosa canción, el cantante era Matt Monroe, decía, todo pasa, más todo pasa, todo pasará. Así que, amigos oyentes, a cuidarse y a cuidarnos. Gracias por su atención y saludos cordiales.